Déjame que les diga que hace ya tiempo escuché una vez a un pastor que decía que uno debe prepararse para la tormenta antes de que la tormenta llegue. Una vez la tormenta ha llegado y uno se encuentra en medio de esa tormenta, ya prepararse en ese momento no vale mucho. Es decir, es necesario prepararse antes de que esa tormenta llegue y pille a uno. Ahora, el ejemplo que ese pastor utilizaba, lo que es esta ilustración, era dentro del contexto de lo que es el sufrimiento dentro de lo que es los hijos de Dios. Es decir, él hablaba de que es necesario enseñar y preparar a la congregación antes de que el sufrimiento llame a la puerta de esa congregación e irrumpa dentro de esa congregación en las vidas de los hijos de Dios. Antes que fíjense que un mensaje en relación a lo que es el sufrimiento aparentemente puede parecer no muy edificante, ya no es un tema que nos guste mucho tratar, pero la verdad es que el sufrimiento es algo inherente en la raza humana a partir de Génesis 3 en adelante. A partir de que el ser humano pecó y se rebeló contra su Dios, el sufrimiento forma parte de lo que es la raza humana a raíz de esa caída. Pero hay un sufrimiento el cual es especial y tiene una presencia y un carácter especial dentro del pueblo de Dios. Hay un tipo de sufrimiento que es característico del pueblo de Dios. Un sufrimiento que es injusto, pero un sufrimiento el cual es valorado y es aprobado e incluso es un sufrimiento el cual es signo de aprobación por parte de Dios hacia los suyos. Así que esto es de lo que hoy el apóstol Pedro nos va a hablar. Así que abran sus Biblias en Primera de Pedro. Y en el capítulo 2, versículos del 18 al 25. En ese capítulo Pedro aquí nos va a hablar de ese sufrimiento injusto, no cualquier tipo de sufrimiento, sino sufrimiento injusto en el pueblo de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos del 18 hasta el 25. Y eso es lo que la Escritura nos dice en estos versículos. Dice, criados, estad sujetos con todo respecto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros seréis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Fíjense que en estos versículos que hemos leído hay un énfasis marcado en lo que es el sufrimiento. Fíjense en el versículo 19, que se nos dice al final, sufre molestias padeciendo injustamente. En el versículo 20 se nos menciona también el hecho de sufrir, mas si haciendo lo bueno, sufrís. En el versículo 21 se nos toma el ejemplo de Cristo y sus padecimientos, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Y en el versículo 23 otra vez se nos pone el ejemplo de Cristo y su padecimiento, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. Entonces, fíjense que en estos versículos hay un tema clave y un tema principal, que es precisamente ese sufrimiento, y vamos a destacar un sufrimiento injusto. Ahora, la cuestión aquí es cómo Pedro nos presenta dicho tema, el tema de ese sufrimiento. Lo presenta desde dos puntos de vista. Presenta primeramente la realidad del sufrimiento injusto, pero aprobado para el creyente. Y segundo, nos mostrará las bases de ese sufrimiento, las bases del sufrimiento injusto, pero el cual es aprobado para el creyente. Así que vamos primeramente a algo que todos somos conscientes de ello, la realidad de que el sufrimiento existe, la realidad del sufrimiento injusto. Y eso se da, fíjense, primeramente es un sufrimiento injusto debido a una conciencia redimida actuando dentro de una sociedad caída. Y si se dan cuenta, he hecho aquí una rima, ¿ya? Es un sufrimiento injusto debido a una conciencia la cual ha sido tocada por la gracia de Dios, redimida, la cual actúa dentro de una sociedad que está caída. Fíjense, ese es el sufrimiento injusto, la causa por la cual ese sufrimiento va a venir. Y esto es claramente expresado en los versículos 18 y 19. En concreto, en el 19. Fíjense, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios. Es decir, por un lado tenemos esa conciencia delante de Dios, esa conciencia tocada por la gracia de Dios, esa conciencia renacida por la obra de Cristo. Y por otro, fíjense, a causa de esa conciencia delante de Dios, ¿sufre qué? Sufre molestias. Bueno, la cuestión es que esta palabra molestias, válgame la redundancia, me molesta un poco la traducción aquí. Porque molestias parece como si hay algo que molestase. Como aquella mosca que a uno se le para en la nariz y molesta y intenta la cual sacársela, ¿ya? Pero no existe en cierta manera un gran sufrimiento, a no ser que es como aquella hermana que una vez estábamos realizando una campaña evangelística en Lérida y estaba cantando con la boca bien abierta y una mosca se le metía dentro y afuera. Bueno, ahí sí que hay sufrimiento porque tuvo que mantener el tipo, ¿ya? Y seguir con su canto con la mosca saliendo y entrando de su boca, ¿ya? Pero la palabra tristeza aquí, bueno, molestia, en realidad en las otras traducciones o básicamente las otras menciones en el Nuevo Testamento donde esa palabra aparece no es traducido como molestia, sino más bien como tristeza. Es decir, a causa de la conciencia delante de Dios que el creyente tiene, sufre tristeza. Y es básicamente esa tristeza, ese sufrimiento que toca lo más profundo del ser de uno. Es esa tristeza que supone una carga para el alma. Es esa tristeza que lo que hace es oprimir el corazón, pone un nudo en la garganta hasta el punto que el único gemido que puede expresarse es el gemido de las lágrimas que brota de los ojos de uno. Y esa tristeza a causa de la conciencia delante de Dios produce un sufrimiento, fíjense, un padecimiento injusto, padeciendo injustamente, un sufrimiento inmerecido, pero todo y así real, que existe. Ahora, ¿se han sentido alguna vez de esta manera? ¿Que a causa de lo que hacen y lo bueno delante de Dios han sufrido tristeza y les han tratado injustamente? Ahora, no puedo responder por ustedes, pero creo que la respuesta es que sí. Y la razón de ello se debe porque Pedro lo que tiene en mente es que esa tristeza, ese sufrimiento injusto que se produce haciéndolo bien delante de Dios, se da dentro de la sociedad en la cual estamos viviendo. Y la cuestión es que sí. ¿Forman parte de la estructura social los que estamos aquí? ¿Formamos parte de nuestra sociedad? ¿Como creyentes tenemos responsabilidad dentro de la sociedad en la cual vivimos? Si la respuesta a esas preguntas es que sí, entonces seguro que en algún momento u otro ese sufrimiento injusto debido a lo que hacemos delante de Dios va a llegar a nuestras vidas tarde o temprano. Y debemos recordar, hermanos y hermanas, que aquí en la sección que empezamos hace 2 o 3 semanas atrás, esa sección donde empieza en 1 de Pedro capítulo 2 hasta el capítulo 4, Pedro está interesado y preocupado en algo muy esencial en el pueblo de Dios. Está preocupado en cómo el creyente y en cómo el pueblo de Dios redimido vive su vida en Cristo dentro de lo que es esa intrincada red social en la cual nos ha sido puesto, hemos sido puestos, ya sea en nuestra sociedad occidental, ya sea en una sociedad oriental, sea donde sea, como pueblo de Dios, Pedro está preocupado en cómo vivimos en esa sociedad, en cómo el ser renacidos. Gracias a la resurrección de Cristo, Pedro nos dirá, no solamente esto se vive entre vosotros de puertas hacia adentro, sino que vuestra conducta es vivida también de puertas hacia afuera. Acuérdense de esa buena conducta, ¿se acuerdan? Entre los gentiles. Y la primera cosa que Pedro decía es que esa buena conducta debe ser expresada sometiéndose a una estructura social principal, que son las autoridades. Someteos a lo que son las autoridades, nos dijo Pedro. No usar vuestra libertad para hacer lo que queráis, nos dijo Pedro. Y ahora aquí en el versículo 18, fíjense que va a hablar de los criados estando sujetos a sus amos. Y en el capítulo 3 en adelante, que ha leído nuestro hermano Sergio, nos va a hablar de lo que es la relación básicamente entre esposas y esposos, padres e hijos. Fíjense que Pedro va a empezar a tocar una unidad de la estructura social, la cual es fundamental. Va a empezar a meterse y a tocar en una estructura social que quizá muchos de nosotros le diríamos, Pedro, Pedrito, te estás metiendo donde no te llaman. Te estás metiendo en un sitio en el cual no debes entrar ahí. ¿Saben por qué? Porque ahora Pedro tocará la conducta del creyente dentro de lo que era una estructura social esencial y fundamental en la cultura grecorromana del primer siglo y es esencial y fundamental en la cultura en la cual vivimos nosotros. Y esa estructura es la estructura de la familia. Esa estructura es la estructura familiar y se introducirá en la intimidad de ello. Fíjense, ahora criados y amos, y después, como se ha leído, esposas, esposos, padres e hijos. Y la buena conducta dentro de esa estructura familiar. Y saben que esto nos sitúa en un problema. ¿Por qué? Porque en la sociedad en la cual nosotros vivimos, observen que se ha producido lo que es una privatización de lo que es la estructura familiar. Uno no puede meterse ahí dentro. Hemos hecho de lo que es la familia Las Vegas. ¿Saben por qué? No porque se juegue mucho, ¿ya? Pero es que hay un refrán en Las Vegas que sucede, que dice, lo que sucede en Las Vegas, se queda en Las Vegas. ¿Ya? Lo que sucede en la familia, se queda en la familia. Y hemos hecho básicamente la estructura familiar como esas Vegas. Y debemos tener presente que sí hay ciertas líneas rojas las cuales no podemos cruzar. Que meterse dentro de lo que es la intimidad de la familia es como entrar en un campo minado que uno tiene que saber cómo introducirse y dónde pisar para que no sea que las cosas salten y le explote a uno a la cara. Pero fíjense que lo que es la Biblia aborda dicha estructura social. ¿Por qué? Porque tanto desde el punto de vista bíblico como el punto de vista cultural, lo que es la unidad familiar era esencial en la sociedad. Y una desintegración de esta unidad básica que es la familia conlleva irremediablemente una desintegración de lo que es la sociedad. Hermanos y hermanas, lo estamos viviendo hoy en día. Pregúntenle a alguien, defina lo que es la familia y van a encontrar qué tipo de definiciones van a salir. Prácticamente no se sabe ya cómo definir lo que es básicamente la familia. Entonces observen esto, si Pedro está tan preocupado en cómo el cristiano y el pueblo de Dios tiene que vivir dentro de la sociedad y dentro de la estructura social que hemos sido puestos, Pedro debe abordar una estructura esencial de esa sociedad que es la estructura familiar. Cómo la libertad del Evangelio se manifiesta en esa estructura, cómo la acción del Evangelio se filtra en esa estructura dentro de ese contexto, al igual que el agua se filtra en el terreno dando fruto, y fruto básicamente que en muchas maneras, en muchos momentos puede cambiar lo que es esa estructura. Fíjense, eso es lo que Pedro aquí tiene en mente, y lo primero que va a abordar, la primera cosa de la estructura familiar que va a abordar es algo que nos queda relativamente lejos, eso espero, ¿ya? A todos los que estamos aquí. Va a abordar lo que es la relación, fíjense en el versículo 18, entre criados o esclavos y sus amos. Y la cuestión es que esto nos queda básicamente bien lejos a todos y cada uno de los que estamos aquí. Ya veo alguna esposa que se mira a la esposa y dice, después hablaremos con Rubén, ¿ya? Pero fíjense que esta estructura de criados, esclavos y amos, ya en nuestra sociedad occidental, tristemente en otras sociedades todavía existe, pero en nuestra sociedad occidental esto nos queda lejos. Que yo sepa, nuestras familias no tenemos esclavos de esta manera. Pero fíjense, debemos entender esto en el contexto del primer siglo y en la cultura grecorromana de aquel tiempo. Porque lo que era la relación entre criados y amos, entre esclavos y amos, era algo fundamental que se vivía dentro de la estructura del seno familiar. Los esclavos abundaban en lo que era la sociedad romana y era típico y era normal tener dentro de la familia lo que eran básicamente esclavos, lo que eran criados. Y esos esclavos que estaban funcionando dentro de esa familia, que estaban trabajando dentro de la intimidad de esa estructura social, fíjense cómo nos dice Pedro en primera, en el versículo 18, podía tener amos los cuales fuesen buenos y afables, pero también podían tener amos que fuesen ¿qué? Que fuesen amos difíciles de soportar. Literalmente me gusta la palabra aquí, amos que fuesen torcidos. Es la palabra escoliosis, donde vienen las columnas vertebrales torcidas. Amos que fuesen torcidos, es decir, que no sabías nunca por dónde te iban a salir. Y la situación de esas estructuras sociales que podían tener esos criados ahí dentro, con amos que podían ser buenos o amos que podían ser torcidos, pero siempre la situación de lo que era el criado o el esclavo dentro de lo que era el contexto familiar no era una situación lo más adecuada. Algunos de ellos podían tener educación mayor que las de sus amos, pero la situación dentro del seno familiar era menor. Podían tener y tenían seguramente lo que eran problemas económicos, seguro. Es decir, no cobraban mucho si es que llegaban a cobrar alguna cosa. Podían tener lo que eran situaciones de que siempre, siempre, fuesen quienes fuesen, estaban bajo el control de sus amos. Sus amos eran aquellos que tenían la potestad y el control sobre ellos. Y si sus amos no eran de los buenos, sino que eran de los difíciles de soportar, los criados por ningún tipo de razón, aun y cuando actuasen correctamente, ejerciesen todo su trabajo de manera correcta, lo hiciesen sin mácula, totalmente bien, podían estar sometidos a lo que eran maltratos. Maltratos tanto físicos, maltratos sexuales, maltratos psicológicos, y no pasaba nada. Podían sufrir de manera injusta, aún y haciendo bien su trabajo en esa estructura social. Era la situación de manera rápida, era parte de esa cultura. Pero ahora pónganse en las sandalias de un esclavo que es cristiano y se encuentra precisamente en esa situación. No era algo raro, era algo común que los cristianos pudiesen estar trabajando como esclavos dentro de una familia en aquel tiempo del primer siglo. Pónganse en esa situación, en las sandalias de un criado que básicamente aquí es cristiano y tiene que encontrarse en esa estructura social, la cual no gusta, pero que era estructura de aquel tiempo, cómo actuaba en eso. ¿Y qué es lo primero que Pedro le dice aquí? Fíjense, criados, ¿qué es lo que dice? Estad sujetos. Bueno, eso era decir, estad sujetos, no me gusta mucho. Bueno, pero voy a estarlo. Pero fíjense lo que después dice. Estad sujetos, ¿de qué manera? Dice el versículo 18. Pónganse bien. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Esa palabra, con todo respeto, nos indica la manera en cómo el criado, el esclavo, debería estar sujeto a su amo, con todo respeto. Pero la palabra aquí es especial porque la palabra en realidad es la palabra que aparece en el versículo 17 del capítulo 1. Es la palabra que define cómo el cristiano debe conducirse en este peregrinaje, en este mundo delante de Dios. Fíjense, en el versículo 17 del capítulo 1. Y si invocáis por padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en qué, dice el versículo 17, en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ese respeto que aparece en el versículo 18 es la palabra temor exactamente. Por tanto, la relación que existe entre esos dos versículos es clave. Está diciendo aquel criado que es cristiano, el cual debe conducirse con temor delante de Dios, ese temor, respeto y reverencia delante de Dios, aquí nos dice Pedro, no acaba en la esfera de lo abstracto. Se traduce en lo que es una aplicación práctica, una dimensión ética en la cual ese cristiano está viviendo. Al igual que os conducís con temor en vuestra vida delante de Dios, así les dice, os conducís con respeto y reverencia en la vida en la cual, la estructura en la cual os ha tocado vivir, en ese caso, esos criados sujetándose con el mismo temor y reverencia a esos amos. Fíjense, la reverencia a Dios se traduce aquí en sujetarse reverentemente a lo que son los amos. Sea cual sea, y eso es lo difícil, sea cual sea el carácter moral del amo que te ha tocado. Sea bueno o afable o sea torcido. Por tu reverencia delante de Dios, está diciendo, te sujetas con reverencia a aquellos que son tus amos. ¿Lo encuentran difícil eso? Porque ahora imagínense que le ha tocado lo que es un amo de esos torcidos. Que por la reverencia a Dios, alguien está actuando correctamente en esa situación, en esa estructura social, y ese criado sufre injustamente los ataques de ese amo. ¿Cómo reaccionar en ese momento? Imagínense que por su reverencia a Dios se someten a aquellos sobre los cuales están por encima de ustedes, sean su trabajo, sean en la situación que se encuentre, y por ello sufren injustamente. ¿Estoy haciendo bien mi trabajo? ¿Lo hago por respeto a Dios y por lo tanto por respeto a aquellos que me ha puesto y así me pagan y así recibo aquello que tanto tiempo me han estado prometiendo? Y yo estoy trabajando aquí, aquello que me han estado prometiendo, y yo sigo aquí y nunca llega esa promesa, nunca llega eso que se me dijo que vendría. ¿Cómo uno reacciona ante eso? ¿Cómo reaccionaría ese criado, ese amo? ¿Cómo reaccionarían ustedes? ¿Se lo han preguntado? Y quizá alguien diría, bueno, pues Rubén, yo me resisto. Y le digo a este, ¿sabes qué? Hasta aquí hemos llegado. Aquí te quedas. O quizá alguien diría, bueno, Rubén, no sé exactamente cómo reaccionaría, porque ¿sabes qué? La verdad es que esa situación de esclavos criados queda un tanto lejos de nuestra situación. No tenemos esto. Pero fíjense, hermanos y hermanas, que esta es la cuestión, porque a veces este texto no se predica. Criados y amos, esclavos y amos, no nos toque. A veces esto se salta por encima. Pero fíjense que la manera en cómo actuar nos lo explica Pedro en el versículo 19. Y ahí lo que Pedro está haciendo nos dice cómo actuar y establece un principio general para todos. Fíjense, criados, estar sujetos con respeto a vuestros amos, sean como sean estos amos. Y ahora fíjense en el versículo 19. Empieza con un porqué. Porque esto merece aprobación. Ya llegaremos a ello. Y si lo que les estoy diciendo parece difícil, cuando lleguemos a la aprobación, más difícil les va a parecer todavía. Pero fíjense, porque esto merece aprobación. ¿El qué? Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre tristeza padeciendo injustamente. Ahora, fíjense lo importante en el versículo 19. No pierdan atención a él, porque en el versículo 18, ¿quién es aquel que debe sujetarse al amo? Los criados. ¿Quién es aquel que debe sufrir a causa de la conciencia en el versículo 19? Fíjense que dice, si alguno, ya no está especificando que sea criado, ya no está especificando que sea esclavo, aquí el principio es general. Y lo que Pedro está haciendo con la estructura de criado y amo es estableciendo lo que es un paradigma, estableciendo lo que es un ejemplo aplicable en el versículo 19 a cualquier cristiano, el cual se encuentra en una situación social sufriendo a causa de su reverencia a Dios injustamente en su vida, sea cual sea la situación. Salvando las distancias entre esclavos y entre amos, hermanos y hermanas, hoy en día tenemos lo que son hermanos y hermanas que están sirviendo en casa de otros y que están honestamente y diligentemente trabajando y diligentemente sirviendo, haciendo las cosas primeramente para la gloria de Dios y sujetándose a ese trabajo y a esas personas que están sobre ellos. Tenemos aquellos que estamos casi todos en trabajo y tenemos aquellos que están por encima de nuestras cabezas, que son una autoridad. Y básicamente nos sujetamos a ellos por reverencia a lo que Dios, a Dios y en reverencia a ellos. Otros que están en las universidades y que tienen a aquellos profesores, algunos que gustan y otros que dicen, madre mía, no hay quien soporte a este. Pero básicamente tiene que pasar por ahí. Y fíjense la cuestión que aquí se está diciendo, esa aprobación, si alguno, fíjense, a causa de la conciencia delante de Dios. Eso es duro, hermanos y hermanas, ¿saben por qué? Porque está aquí Pedro mostrando cuál es la causa que trae sufrimiento y tristeza a ese cristiano. La causa básicamente es su conciencia redimida delante de Dios. La causa es una conciencia la cual ha estado lavada por la sangre de Cristo, una conciencia que no está cauterizada por el pecado, una conciencia que sabe que tiene un Dios que es Padre y Juez y que hay maneras que puede actuarse, maneras que no puede actuarse. Una conciencia que sabe que hay unos principios del reino que deben funcionar, no solo a nivel privado, sino a nivel social también. Dice, es a causa de esa conciencia delante de Dios, de lo que Dios ha hecho, y fíjense, a causa de esa conciencia, ¿qué sucede en el versículo 19? Sufrís tristeza, sufrís molestias. Es decir, es hacer, en palabras llanas, es hacer bien las cosas delante de Dios y porque Dios lo dice, que es lo que trae sufrimiento a nuestras vidas. Muchas veces pensamos, bueno, vamos a hacer bien aquí las cosas y nada nos va a pasar, pero es que es precisamente por esa conciencia delante de Dios que el sufrimiento llega en la sociedad a veces en la cual vivimos. Y que hacer bien las cosas delante de Dios, básicamente no nos quita de ese sufrimiento injusto, pero real en nuestras vidas. Pero fíjense, eso es un salvoconducto, porque a raíz de que sea a causa de la conciencia delante de Dios implica... Implica que algo bien importante, implica que no quiere decir que uno no quiera protestar, implica que si se le pide algo que va en contra de Dios, que rompe esa conciencia delante de Dios, eso no debe hacerse, que se lo pregunten a Lutero. ¿Se acuerdan a Lutero delante de la dieta de Worms? Retráctate de todo lo que has dicho. ¿Y qué es lo que dijo Lutero? ¿Dónde estaba su conciencia atada y ligada? Mi conciencia está ligada, atada a la palabra de Dios. Y eso no puede romperse. Pero si no es así, hermanos y hermanas, a causa de esa conciencia, hacer bueno delante de lo que es delante de Dios, y a causa de eso venir sufrimiento, venir tristeza, un padecimiento injusto, porque uno está haciendo lo bueno, ¿qué es lo que uno hace? Lo soporta. Fíjense en el versículo 20. Mas haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. ¿Les gusta esto? Fíjense para que se vean que no estoy hablando de lo que es, básicamente teología ficción. ¿Ya? Un hermano una vez me comentó, no les voy a decir si es de aquí, si es de allá o es de acullá. ¿Ya? Principio general. La cual básicamente haciendo las cosas bien delante de aquellos que estaban a su responsabilidad o estaban al cargo de ella. Haciendo las cosas bien. Haciendo las cosas bien por reverencia a su Dios y por conciencia delante de Dios. Tuvo que escucharse decir qué tiene que decirnos y explicarnos esta chacha. Eso produce ese sufrimiento y esa tristeza que ahoga el alma y oprime el corazón, hermanos y hermanas. ¿Y qué es cómo actuó? Soportó injustamente ese agravio y esa injusticia. Y saben que lo que es su silencio fue más aprobado que sus palabras. Que fue básicamente su testimonio, habló más audiblemente que cualquier otra cosa que podía decir. ¿Saben, hermanos y hermanas? Este tipo de actitud, el mundo le llama tontería. Eres tonto. La Biblia le llama testimonio. El mundo le llama ser débil y la Biblia le llama ser manso y humilde como Cristo fue y como Cristo actuó. Ahora, ¿les gusta lo que les he explicado? Es que no gusta. Ahora, pregúntense, ¿por qué entonces, cuando hacemos las cosas bien delante de Dios y ese sufrimiento y esa tristeza llega a consecuencia de esto y sufrimos injustamente, debemos soportar y sufrir esto? ¿Saben por qué? Porque ese sufrimiento injusto es un sufrimiento aprobado por y delante de Dios. Vale, no les he puesto las cosas más fáciles, ya lo sé. ¿Ya? Pero es un sufrimiento injusto, aprobado por y delante de Dios. Fíjense que esto se nos explica en los versículos del 19 al 21, del 19 al 20. Y fíjense, hay una serie de palabritas ahí que quiero que las vean. Hay un por qué y hay dos pues. Fíjense en el versículo 19, ¿por qué? Y fíjense ahora en el versículo 20, pues, y en el versículo 21, pues. ¿Se dan cuenta? ¿Están en sus Biblias? Sí, bien, ahí estamos leyendo entonces la misma Biblia. Y fíjense, porque esas palabras nos van a explicar en cierta manera, nos van a dar las razones de por qué cuando sufrimos injustamente a causa de nuestra buena conducta delante de Dios, ¿por qué soportar eso? ¿Por qué aguantarlo, hermanos y hermanas? Y fíjense en el versículo 19, empieza igual que el versículo 20 termina. Fíjense el versículo 19, porque esto merece aprobación. Ahora, fíjense el versículo 20 cómo termina. Esto, ciertamente, ¿qué? Es aprobado. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el 20, entre el 19 y el 20? Que fíjense que el versículo 20 lo que hace es especificar delante de quién eso es aprobado. Ciertamente es aprobado delante de quién, delante de Dios, hermanos y hermanas. No delante de los hombres, no delante del ser humano, sino es delante de Dios mismo que ese sufrimiento injusto de sus hijos y hijas es aprobado. Esto es ciertamente aprobado y esto es algo que debería ayudarnos a soportar, ¿saben? El hecho de que esa situación es aprobada y tiene el favor delante de los ojos de Dios. Díganme, ¿les ayuda esto? ¿Les consuela esto? Hoy cuando salgan de la iglesia dicen, nos han dado un mensaje de masoquismo. Pero no es masoquismo. ¿Pero les consuela que eso sea aprobado delante de Dios? ¿Les ayuda? Seamos sinceros, ¿saben qué? A mí no me ayudó en ese momento. No me ayudó en absoluto, si al contrario me hizo sentir como el profeta Habacuc, hermanos y hermanas. Cuando Dios le anuncia, no te preocupes Habacuc, voy a hacer algo con el pueblo. Y voy a llevar a los babilonios para que les den un rapapolvo al pueblo. ¿Y qué es lo que dice Habacuc en Habacuc 1, versículos 12 y 13? Dice, muy limpio eres tú de ojos para ver la maldad. No puedes sufrir el agravio. No ves que son tus hijos. No ves que es tu pueblo. ¿Cómo permites ese sufrimiento? Señor, ¿no ves el sufrimiento injusto en tus hijos y en tus hijas? ¿Cómo callas? ¿No ves que están sufriendo injustamente precisamente por hacer las cosas que tú pides, las cosas que tú demandas por conciencia limpia delante de ti y sufren injustamente? ¿Por qué no actúas que no lo ves, Señor? Parece haber un problema entre quién es Dios ahí y su justicia en ese sentido. Pero ¿saben cuál es la respuesta a ello, hermanos y hermanas? La respuesta a ello es el versículo 20. Fíjense que hay el pues ahí. Y es bien fácil ahí, acuérdense del principio general, del versículo 19. A consecuencia de nuestra conciencia delante de Dios por hacer bien, ese sufrimiento llega y soportamos. ¿Por qué? Fíjense el versículo 20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pedro? Lo que Pedro está diciendo, si cuando se os trata injustamente pagáis con la misma moneda, estáis exactamente en el mismo plano. Es decir, si cuando alguien obra injustamente, actuáis injustamente con esta persona. Si cuando alguien os roba, actuáis de la misma manera y robáis. Si cuando algo os maldice, maldecís a esta persona. Si cuando alguien os maltrata, amenazáis a esta persona. Estáis actuando exactamente igual, está diciendo Pedro. Por lo tanto, dice, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Si pecáis y sufrís, estáis recibiendo justamente lo que merece. Acuérdense que esto encuadra dentro de lo que es la idea de Pedro de que vuestra conducta sea buena entre los gentiles, ¿acuerdan? De aquello que se os acusan como malhechores y como malhechores actuáis, entonces recibiréis lo que la ley tiene que daros. Como malhechores recibiréis lo que soy. Pero fíjense el versículo 20. Más. Y ahí está la cuestión. Más si haciendo lo bueno, si haciendo lo bueno sufrís y en eso lo soportáis, eso es ciertamente aprobado delante de Dios. Es decir, cuando eso se da, se soporta. ¿Saben? Se necesita mucha gracia para eso, ¿sí o no? No gracia de mira qué gracioso es ese hombre, sino gracia divina para ello. ¿Están de acuerdo? Pues fíjense qué glorioso es nuestro Dios, que esa palabra que encontramos en el versículo 19, aprobación, y esa palabra que encontramos en el versículo 20 al final, aprobado, todo lo que lo encierra, la palabra literal en realidad es gracia. Y lo que nos está diciendo aquí la Escritura, básicamente, es decir, que eso, cuando eso sucede y lo soportáis, eso es gracia delante de Dios, favor delante de Dios. Es esa gracia la cual es suficiente para que en esa debilidad, hermanos y hermanas, podamos vivir como el Evangelio nos demanda. Y no lo pierdan de vista, es que Pedro está preocupado aquí de cómo es nuestra conducta dentro de esta estructura social. La cuestión de Pedro, hermanos y hermanas, es que nos decía, en cualquier cosa que os acusen de malhechores, os traten de manera injusta, en cualquier cosa que vuestra conducta sea buena, ¿para qué? Fíjense el versículo 12 de este mismo capítulo. Al final, para que por la gracia de Dios glorifiquen a Dios en el día de su visitación. Hermanos y hermanas, esto es lo grandioso. Que actuando de esta manera, ese sufrimiento injusto que se soporta por parte del creyente puede tener lo que es un carácter testimonial y un carácter de redención para algunos, hermanos y hermanas. Piensen en los mártires de la historia. Piensen cómo los mártires de la historia tuvieron que sufrir injustamente a raíz de su fe. Y saben el dicho, ¿no? La sangre de los mártires es ¿qué? Es semilla del Evangelio. Es lo que hizo prosperar el Evangelio. Y saben que creo que eso es uno de los motivos, hermanos y hermanas, por lo cual ese sufrimiento es aprobado por Dios. Es aprobado por Dios porque ese sufrimiento injusto, con una actitud que soporta por esa conciencia delante de Dios, es un sufrimiento que puede ser usado por Dios mismo para un propósito mayor, y es la salvación de aquellos que quizá nos rodean. La salvación incluso de aquellos que pueden hacernos sufrir. Nuestra alma está segura en los brazos de Cristo, pero quizá la de aquellos que nos hacen sufrir no. Y ese sufrimiento, hermanos y hermanas, puede ser usado por Dios para ello. Para que en el día de la visitación glorifiquen a Dios. Creo que eso es uno de los motivos por los cuales es aprobado. Y segundo, es aprobado porque fíjense, fíjense lo grandioso, ¿qué gloria hay si pecando os soportáis? La respuesta es no hay ninguna. Pero si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, hermanos y hermanas, hay gloria. Hay un galardón guardado por Dios. Hay un galardón, fíjense, ¿qué es lo que dice Cristo? Mateo 5, 11, 12, dice, bienaventurados, hay una bienaventuranza, ¿cuál es esa? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, ¿qué? Mintiendo, injustamente, dice, gozaos y alegraos porque grande es vuestro galardón en los cielos. Y esas, hermanos y hermanas, que muchas veces los galardones en el cielo para los santos son forjados en el fuego de un sufrimiento injusto dentro de una sociedad que no quiere la fe de aquellos que creemos en Cristo Jesús. Pero ahí es donde el testimonio brilla y en ocasiones donde esos galardones en el cielo son forjados. ¿Y saben qué es lo grandioso de ello, hermanos y hermanas? Lo grandioso es que fíjense lo que nos está mostrando aquí. Es aprobado porque puede tener ese carácter testimonial y redentor, porque hay un galardón en ello. Pero fíjense lo que nos muestra, de que muchas veces lo que es el sufrimiento en nuestras vidas no se debe a que hayamos hecho algo mal. No se debe, hermanos, hermanas, a que hayamos pecado. Alguien venga y diga, esto lo estás sufriendo porque has pecado. Y se genera todo un movimiento que es para de sufrir. Que está muy de moda hoy en día esto. Sino que aquí nos muestra que es signo incluso de aquellos escogidos por Dios y de la misma justicia de Dios con los suyos. Y nos muestra algo grandioso, que es que, ¿saben qué? Fíjense, el Nuevo Testamento nunca apoya lo que es la esclavitud. Pero tampoco en ese sentido intenta cambiarla con lo que son manifestaciones o lo que son con grandes cosas, sino que lo que hace es vivir a aquellos que se encuentran en esa estructura social que no podía cambiarse como el Evangelio es vivido ahí. Y a veces, hermanos y hermanas, en nuestra sociedad las armas no son las armas de poner todo patas para arriba, no son las armas de cambiar estructuras sociales, no son las armas de ir en manifestación, sino que es la arma de una vida transformada por Cristo, la arma de vivir el Evangelio allí donde nos ha tocado vivir, para que ese grano de mostaza crezca y crezca y crezca y a su tiempo pueda cambiar aquello que nos rodea. Como pasó con la esclavitud en el siglo XVIII a manos de William Wilberforce, que al final fue abolida. Ahora bien, para ir cerrando esto, cerrando no quiere decir que acabe ya, pero en 10 minutos acabo. ¿Saben qué? Debo serles sinceros, porque cuando llegué a este punto del mensaje dije, vale. Dice, entiendo que hay, a causa de nuestra conciencia delante de Dios, puede haber un sufrimiento injusto. Y estemos donde estemos en esta sociedad, así va a darse. Bien, entiendo que ese sufrimiento es aprobado porque puede tener un carácter de testimonio y de redención, porque hay un galardón, pero ¿saben qué? Le dije, Señor, no entiendo por qué tiene que ser así. Todavía hay una gran cantidad de preguntas que me quedan en el aire. ¿Por qué el sufrimiento tiene que tener un carácter redentor? ¿Por qué a través del sufrimiento tiene que haber gloria y gloria final? ¿Por qué ese es uno de los medios que tú has escogido? ¿Por qué no escogiste un camino de rosas? ¿No les quedan todas estas preguntas flotando en el aire? Y saben qué, hermanos, esto no podemos verlo ni podemos entenderlo hasta lo que es, hasta que esa neblina de la duda no es disipada por el calor mismo de la cruz, hermanos y hermanas. Cuando lo que es en nuestro camino se interpone lo que es el monte Calvario y la cruz se transforma en lo que es nuestra visión para entender ese sufrimiento en nuestras vidas. Cuando la cruz de Cristo y la obra de Cristo se interponen en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestra visión, allá digo, haz. Señor, ahora sí que entiendo. Porque la realidad del sufrimiento injusto está, pero también está la base del sufrimiento injusto, pero aprobado por Dios. Y esa base es el ejemplo dejado por Cristo en la cruz. Sin Él no se entiende lo que Dios puede estar haciendo, incluso a través de ese sufrimiento injusto en nuestras vidas y en las vidas de otros. El ejemplo de Cristo en la cruz. Y fíjense, esto es a partir del versículo 21 en adelante. Déjenme primeramente que les explique rápidamente lo que Pedro está haciendo aquí y después analizarlo un poquito. Fíjense, Pedro va a interpretar todo el sufrimiento injusto en la vida del creyente a la luz de Isaías 53. Es decir, Pedro lo que va a presentarnos aquí es el cumplimiento de Isaías 53 en Cristo, el siervo sufriente de Jehová. Y fíjense, en los versículos 18 es el criado el que sufre. En el versículo 19 es cualquier creyente que puede encontrarse sufriendo injustamente. Pero a partir del versículo 21, aquel que sufre es el siervo sufriente por excelencia, Cristo Jesús, a la luz de Isaías 53. Es el siervo que sufrió excelentemente. Fíjense, lo vemos en el versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Ahora, fíjense a partir del versículo 22, 23 y 24, que hay unas palabritas. Hoy les enseño palabritas, ¿ya? Tengo que mostrárselo para que entiendan lo que la Biblia está haciendo. ¿Ven esas palabritas? ¿El cual? ¿Lo ven en el versículo 22? ¿Quién? En el versículo 23. ¿Y ven el versículo 24? ¿Quién? ¿Saben lo que hacen esas palabritas? Esas palabritas lo que están haciendo es explicarnos, definirnos ese siervo sufriente por excelencia. Y nos definen en concreto cómo el siervo sufriente, Cristo, sufrió. Nos definen cómo fue el sufrimiento del siervo sufriente desde principio a fin. Y digo desde principio a fin a lo largo de todo su recorrido. ¿Saben por qué? Porque hagan una cosa hoy en casa, ¿ya? Aparte de la siesta, aparte de mirar los resultados del Barça, ¿ya? Hagan una cosa en casa, lean Isaías 53 y después lean estos textos de Primera de Pedro. Y verán cómo Primera de Pedro no cita Isaías 53 en el orden que Isaías lo escribe. En Primera de Pedro está totalmente desordenado. Y eso no es que Pedro tuviese un fallo de memoria, eso no es que Pedro se olvidase, eso no es que pasase alguna cosa con Pedro. ¿Saben lo que Pedro está haciendo? Está citando al siervo sufriente de Isaías, aplicándolo a Cristo, y a explicarnos los sufrimientos, pero Pedro lo cita siguiendo la secuencia de los juicios y la cruz de Cristo. De tal manera que los versículos 22 y 23 nos explica el sufrimiento del siervo sufriente en los juicios que fueron lanzados contra él. Y el versículo 24 nos explica el sufrimiento del siervo sufriente en el clímax mismo, en lo que es la cruz. Eso es lo que está haciendo Pedro. Pues bien, con esto la base es ¿por qué sufrir injustamente? Versículo 21, bien, porque para esto fuisteis llamados. Primera lección de discipulado, hermanos y hermanas. ¿Ya? Para esto fuisteis llamados. ¿Por qué? Porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Ven ese verbo seguir? Se utiliza mucho en los evangelios para hablar del discipulado. Esta es primera clase de discipulado cristiano. Fuisteis llamados a sufrir injustamente. Debería ser una de las primeras lecciones de discipulado. A ver cuántos aguantarían ese discipulado y cuántos aguantarían lo que es la vida cristiana. Llamados a sufrir. ¿Les gusta? Están quedando todos muy parados así. Yo tengo que revisar mi discipulado en ese sentido. Pero fíjense que esto es así porque es algo inherente dentro de lo que es la vida cristiana. Ahora bien, fíjense cómo Cristo dejó ejemplo. En el versículo 21, pues, para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Saben cómo Cristo nos dejó ejemplo? Nos dejó ejemplo, según este versículo, padeciendo por nosotros. Es decir, padeciendo en nuestro lugar, padeciendo en mi lugar, padeciendo en tu lugar, tomando tu lugar, identificándose con nosotros en ese padecimiento. Así es como Él nos dejó ejemplo. Y fíjense ese ejemplo ahora definido por esas palabritas. 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Solamente inocentes sin pecado, cuando un inocente es juzgado, solamente, hermanos y hermanas, puede ser juzgado de manera injusta. Y hermanos y hermanas, en ese juicio de Jesús, incluso mismo Cristo lo dijo. Si he hablado mal cuando la golpearon, ¿se acuerdan? Si he hablado mal, testifica de que he hablado mal. Pero si no he hablado mal, ¿por qué entonces me golpeas? Es totalmente injusto. ¿Y qué sufrimiento injusto es cuando a un inocente que no es culpable se le critica y se le acusa injustamente, hermanos y hermanas? Eso es esa tristeza injusta. Y el clímax de ese sufrimiento fue donde, hermanos y hermanas, fue en el versículo 24, la cruz misma, quien por nosotros llevó nuestros pecados en su cuerpo y los clavó en el madero. Fíjense, hermanos, el inocente en lugar del culpable. El inocente sufriendo en lugar del culpable y sufriendo injustamente la peor muerte que podía haber en aquel primer siglo. Yo hubiese tenido que estar en esa cruz, ustedes hubiesen tenido que estar en esa cruz. Nosotros hubiésemos tenido que ser aquellos que sufrimos todo lo que es esa maldición, aquellos que sufrimos justamente el agravio por ser pecadores, aquellos que sufrimos en aquella cruz lo que es la justicia y la ira de un Dios santo por nuestros pecados, no el Hijo perfecto de Dios, no Cristo. Eso era un sufrimiento injusto, hermanos y hermanas. Yo debía estar ahí. Y cualquiera que por la gracia de Dios ha sido salvo debería expresar, yo debía estar ahí. Pero Él tomó mi lugar. Él se identificó conmigo hasta ese sufrimiento injusto. Y eso es la base, ¿saben por qué? Por dos motivos. Fíjense, ¿por qué Cristo hizo eso en el versículo 24? Fíjense, hay un para que nos da el propósito. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, ¿vivamos a qué, hermanos? Vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos sanados. ¡Qué glorioso es, hermanos y hermanas! Que por la obra de Cristo, ahora aquellos muertos en pecados, no solamente somos perdonados, sino que somos redimidos para vivir en esa justicia de Dios, para vivir en esa justicia que el Evangelio nos demanda, para poder ser capaces de que cuando ese sufrimiento injusto llega por hacer lo bueno delante de Dios, seamos capacitados por la gracia y la obra redentora de Dios de soportar, de vivir y de dar el testimonio al cual hemos sido llamados. Sin esa cruz, eso es imposible. Sin la gracia, eso es imposible, hermanos y hermanas. Pero Cristo así lo hizo. Y lo segundo, hermanos, y esto es lo gran glorioso, es para que podamos entender, y si se olvida de todo el mensaje, acuérdense de eso, para que podamos entender, mediante ese sufrimiento injusto del siervo sufriente por excelencia, de que nuestro sufrimiento injusto a causa de nuestra conciencia delante de Dios, sea donde sea, tiene un papel dentro del gran plan redentor de Dios en la historia, hermanos y hermanas. ¿Se acuerdan que he dicho que es aprobado porque hay gloria en ello? ¿Cómo Cristo llegó a esa gloria suprema, a esa gloria que tenía desde antes de la fundación del mundo? ¿Cómo le fue dada esa gloria que tenía con el Padre antes de que todo fuese creado? Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. El camino de la gloria de Cristo es el camino, hermanos y hermanas, de la misma cruz. Y si con Cristo fue así y se humilló en forma de siervo y en la cruz después Dios le exaltó hasta la gloria suprema, aquel que se ha identificado con nosotros, nosotros estamos identificados con Él en sus sufrimientos y en su gloria, hermanos. Por lo tanto, no olviden que lo que son los padecimientos pasados de Cristo es nuestra situación presente en este mundo. Pero la gloria presente ahora de Cristo es la gloria futura de sus hijos, hermanos y hermanas. Y ese propósito que Dios ha establecido para ese sufrimiento, a veces injusto, es camino y fin de gloria, hermanos y hermanas. Fue así con Cristo, así será con los suyos. Pero fíjense lo glorioso que es mediante ese sufrimiento injusto que Dios obró algo muy grande. ¿Saben qué es lo que obró Dios? Obró la redención de la humanidad. A través de un sufrimiento injusto en aquella cruz, donde Dios tuviese que manifestar su justicia, Dios obró la redención de la humanidad. Dios obró nuestra redención. Y eso pone nuestro sufrimiento injusto a la luz de ese carácter redentor, de ese plan redentor de Dios, hermanos y hermanas. ¿Se acuerdan de la bienaventuranza? Cuando os vituperen y digan all de clase mal de contra vosotros mintiendo, no he dicho el final. ¿Cuál es el final? Porque así persiguieron ¿a quién? A los profetas antes que a vosotros. En cierta manera, esa gran historia de la redención, hermanos, se construye sobre ese sufrimiento injusto de los santos hasta que el santo perfecto y siervo sufriente por excelencia sufrió a favor de los suyos, hermanos y hermanas. Y es precisamente a través de lo que es esa visión de la cruz que podemos entender las situaciones a veces en nuestra vida. Hay un ánimo final para ir acabando aquí. El ánimo del ejemplo dejado. ¿Qué es lo que hizo Cristo en todas estas situaciones? Fíjense el versículo 23. No amenazaba, sino que encomendaba a quién la causa, a aquel que juzga justamente. Saber que tenemos un Dios que es nuestro Padre es saber que tenemos un Dios que es juez y que Él juzgará justamente. Que como explicamos, hermanos y hermanas, aquella piedra que ha sido puesta en Sion, aquellos que están unidos a esa piedra, no serán avergonzados al final. ¿Y saben qué es lo grandioso? Es que ese Isaías 53 es usado para hablar del siervo. Pero el siervo a veces es el Mesías, pero el siervo también a veces es el pueblo de Dios. Y en esa identificación es como si Dios estuviese diciendo al final a su pueblo, habéis vuelto a aquel que es el pastor y obispo de vuestras almas. Seguís a aquel que sufrió injustamente y habéis vuelto por él a aquel que es obispo. En todo ese camino de sufrimiento volvéis a aquel que es vuestro pastor. Y es como si Dios dijese aquí, no tengáis miedo de ese sufrimiento injusto cuando por causa de hacer lo bueno delante de mí viene. No quiere decir que os he dejado, quiere decir que os he escogido. Quiere decir que estoy con vosotros y que al final aquel que juzga justamente hará justicia con los suyos. No voy a acabar el mensaje diciéndoles, pues hermanos, a sufrir, porque no sería una muy buena conclusión. Pero hermanos y hermanas, sí tengamos presente que incluso ese sufrimiento que podemos ver injusto y que puede serlo, es usado por Dios para su gloria y para su honra y para sus planes redentores.